Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Siempre me levanto con el pie mirando al suelo. La voz muda me saluda desde lejos. Me regala su silencio, pero yo me hago el sueco mirándome en el espejo. Y el espejo.
Son las 16, una hora menos en Canarias, y a la quinta va la vencida. Cinco son los encuentros entre España y Alemania en lo que va de gobierno de Pedro Sánchez con la canciller alemana Angela Merkel. Hoy mismo, este sábado, en Doñana, está previsto un encuentro que llaman informal, porque los previos, aunque han sido de pasillos por Bruselas y otros acordados, bueno, pues este es informal, aunque tiene un dato importante. Hoy mismo entra en vigor un acuerdo entre Alemania y España. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lleva desde junio trabajando las relaciones con Alemania precisamente para ese acuerdo. Un acuerdo migratorio entre España y Alemania del que aún se sabe poco. Es un acuerdo para la devolución de migrantes en un plazo que, según me ha trasladado algún que otro experto en estos trámites, es un plazo inviable. Para que te hagas una idea, este acuerdo de lo que trata es de devolver en menos de 48 horas a personas que han sido detenidas en la frontera alemana y de cuyas solicitudes de asilo se han efectuado en otro país miembro de la Unión Europea. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Se está intentando desquitar a Alemania por ser el país con más solicitudes de asilo de la Unión Europea. Bueno, es una de las preguntas que se baraja. Y otra es de si está tratando Alemania de liderar la política migratoria que no son capaces de liderar entre los 28 Estados miembros. Son preguntas que están ahí, que nos hacemos en este día, que va a retratar la foto que mañana va a ser portada en toda la prensa digital y los periódicos que vas a coger a primera hora de la mañana. Lo que está claro es que con este acuerdo con España, Alemania consigue aplicar, digamos, de manera bilateral la Convención de Dublín. Y tú me dirás, ¿qué es esto de la Convención de Dublín? Pues a ver, vamos a explicarlo sencillo. Establece que los migrantes deben solicitar asilo en el país de la Unión Europea que primero pisan. Este dato es importante, porque ¿cuáles son esos países? Ya te lo sabes. Italia, Grecia y España. Ahora en el orden inverso, porque España es la frontera principal del sur del continente. Es cierto que la Convención de Dublín se dejó de aplicar en 2015 y por eso ahora se buscan fórmulas para acoger y gestionar la crisis migratoria de una manera más equitativa, vamos a decir. Pero los planes de Alemania van más allá. Lo mismo que acaba de firmar con España, lo quiere hacer con Italia y con Grecia. Y nada a cambio. Una, dos, tres, cuatro palabras. Nada a cambio. Entonces la pregunta que nos surge es: ¿la nueva política migratoria común va a consistir en convertir a Italia, Grecia y España en las plataformas de desembarco de Europa? Habrá que conocer primero las verdaderas intenciones y lo que realmente aportan los Estados miembros a esta cuestión. Pero, desde luego, España tiene que tomar buenas decisiones para no acabar siendo el pantalán de Europa, donde amarren la desidia, el desacuerdo, el egoísmo y la irresponsabilidad. Acabamos de llegar a las 10 y 10 minutos, ahora menos en Canarias. Noemí Alarcón es vicepresidenta del Comité de Migraciones de la Abogacía Europea. Ella conoce bien cómo se viven las consecuencias de estos acuerdos en las costas españolas. Noemí, buenos días.
Buenos días.
En cualquier caso, ¿hay un antes y un después en la crisis migratoria con la acogida del Aquarius?
Sí, yo entiendo que sí, que el Aquarius supuso un golpe de efecto magnífico por parte de un Estado miembro de la Unión Europea, en este caso nuestro país, y era poner en evidencia de cara a Europa para que se cuestionaran las políticas de algunos países europeos que vulneraban consistentemente normas de derecho internacional y de derecho de la Unión. Uh-huh. Y pienso que en ese momento España se situó entre los países que algo al respecto tenía que decir, además siendo un país del grupo de los países del sur y de las fronteras sur de la Unión Europea. Y además un país y un Estado miembro con el que se tenía que contar o que se tiene que contar a la hora de diseñar las políticas migratorias en el seno de la Unión Europea.
Pero claro, pasan los días, ese primer claudicar, ¿no?, en las políticas de la crisis migratoria se ha vuelto en un encantamiento que no acaba de concluir. Tanto es así que en este momento se está hablando y se denuncia discriminación entre el Aquarius y el Open Arms, que es el que ha desembarcado esta semana en nuestras costas.
Bueno, a ver, finalmente con lo que ha ocurrido con el Open Arms que ha desembarcado en Algeciras, no se ha llegado realmente a producir una discriminación, porque finalmente a estas personas se le ha dejado evidentemente hacer sus solicitudes de asilo, o sea que han tenido acceso al derecho de asilo de protección internacional, pero sí que supone una cierta discriminación con respecto al resto de embarcaciones que son rescatadas en mar y que son llevadas también a nuestros puertos. O sea, no tienen el mismo tratamiento, o sea, las personas que forman parte de esas embarcaciones que están llegando en estos días en el resto de las costas andaluzas, que son normalmente donde se producen estas llegadas.
Y viendo lo que está sucediendo en las últimas semanas, siempre repetimos la misma pregunta. ¿Existe un efecto llamada real?
Bien, yo no lo llamaría esto un efecto llamada, porque es cierto que en verano siempre se producen muchísimas más llegadas. O sea, esto ocurre todos los veranos. De hecho, todos los expertos internacionales sobre esta materia no apuntan a que sea un efecto llamada lo que ha sucedido con el Aquarius.
Sin embargo, Italia sí lo reprocha. Lo reprocha el gobierno español, como podíamos imaginar, ¿no?, que la política ha hecho un efecto de ejercer política de migración sin control. Esto es la declaración de Italia.
Bueno, esto no es realmente cierto. O sea, el efecto de lo que estaba sucediendo en el Mediterráneo es a causa de ese acuerdo firmado entre Italia y Libia, que efectivamente su ruta ha descendido en proporciones grandísimas, pero las personas siguen saliendo por necesidad de los conflictos bélicos de los que proceden, y estas personas van a seguir cogiendo las rutas que encuentren abiertas para llegar y solicitar protección internacional en la Unión Europea. Si bien yo creo que lo que hubiese sido más favorable es encontrar un acuerdo entre los países más afectados, que siguen siendo España, Italia y Grecia.
Y vamos viendo cómo Alemania va liderando, ¿no?, esa nueva política, digamos, de reparto, de acogimiento en lo que es en la Unión Europea. Lo hemos dicho con el acuerdo que ha firmado Berlín-Madrid, es decir, Angela Merkel con Pedro Sánchez, pero los planes de Alemania, Noemí, son también establecer estos acuerdos con Grecia y con Italia. ¿Qué lectura podemos sacar de ahí?
Pues yo la primera lectura entiendo que es una lectura efectivamente que Alemania quiere liderar. Creo que también es un golpe de efecto político que el gobierno de Angela Merkel necesita. Entonces, si bien Alemania ha liderado todo el tema que ha sido la acogida durante toda la crisis o la mal llamada crisis de refugiados, si bien ahora está exigiendo que, como contrapartida, de que se repatrien, bueno, o se trasladen, sería la palabra jurídicamente adecuada, a las personas que hayan entrado irregularmente a través de los tres países del sur, o bien que hayan solicitado ya asilo en los tres países mencionados.
Por lo tanto, los países del sur de Europa vuelven a tener ese efecto frontón otra vez, ¿no? Es decir,
efectivamente.
¿Cómo crear algo que funcione para que la acogida sea un poco más equitativa y crear, no sé si un protocolo único, que es de lo que más se está hablando?
Si bien una vez que hayan entrado, debería de existir un reparto equitativo y que realmente se activara el principio de solidaridad que está institucionalizado y que existe dentro del marco del Tratado Fundacional de la Unión Europea. No es que la Unión Europea no haya querido, sino es que los Estados se niegan a querer aplicar, puesto que se había puesto unos acuerdos que fueron los de reubicación y los de reasentamiento, que no han funcionado, pero no han funcionado por la negativa constante de los estados. España, por ejemplo, tenía una cuota de acogida que no cumplió y que ahora también una sentencia del Tribunal Supremo de nuestro país ha condenado a nuestro propio país por no haber cumplido dicha cuota. Pero esto demuestra que no ha habido voluntad de realmente las ideas puestas en marcha o las políticas que se han llegado a poner en marcha durante la mal llevada crisis de refugiados no se han querido cumplir por los estados.
Uh-huh. En esto también lo vemos de forma muy clara en los fondos del programa al que se aplica el Fondo Fiduciario de Emergencia para África, que esto se creó en el año 2015 para hacer justamente frente a las causas de la migración irregular y de los desplazamientos forzados. Pero es que desde entonces, desde el año 2015 hasta aquí, realmente la aportación de los miembros de la Unión Europea y donantes varios alcanza los 3.430 euros. Es decir,
ridículo, ¿no? Una cifra absolutamente obsoleta, ridícula, y pues ahí vemos la voluntad. Entonces, el gran problema es que hay una falta de voluntad, y entonces no podemos dejar que las personas se mueran en el Mediterráneo.
Y tampoco que el trabajo que trasciende de esas llegadas sea un auténtico caos, porque ahora mismo en su sector, Noemí, ¿cómo se están viviendo las cosas?
Es cierto que no ha sido hasta ahora, que es cuando ya se está poniendo todo en común, viendo todas las dificultades, pero seguimos teniendo muchos obstáculos y es difícil, es un trabajo bastante difícil, con normas cambiantes. Puedo decir que cada día, cada poco, tenemos noticias de que esta norma va a cambiar, de que la otra va a cambiar. Luego también normas internas de funcionamiento de las propias administraciones, con lo cual dificulta muchísimo nuestro trabajo. Vamos teniendo novedades sobre una cosa, sobre otra, y la verdad que es para estar al día nos está hasta nosotros costando muchísimo, que somos especialistas en esta materia.
De verdad que esa declaración lo dice todo por la complejidad que tiene gestionar a nivel burocrático, administrativo, jurídico, el gran problema que tenemos. Y tenemos de cara a octubre, que es cuando en teoría los 28 se han propuesto retomar el asunto, todavía mucho por ver, ¿no? Es decir, el comienzo de curso va a estar calentito, nunca mejor dicho.
Sí, ya el verano de por sí está siendo calentito con varias propuestas que hemos tenido a lo largo del verano, también con el tema de las propuestas de la Comisión Europea, bueno, que se han estado debatiendo por los 28 durante, bueno, al final del mes de julio, con estas propuestas de plataformas de desembarque, de unos centros de retención, detención, que no sabemos muy bien ni tampoco qué nombre, bueno, le ponen otro nombre, pero bueno, no sabemos muy bien qué forma jurídica van a adoptar, pero es cierto que sí que habría que unificar toda la normativa. Por un lado, unificar los protocolos de actuación y luego eso, ponernos todos de acuerdo y luego repartir la carga y esta solidaridad.
A ver qué es lo que pasa, porque de momento Andalucía ha tomado la delantera igual que Grecia y está pidiendo que también haya un reparto autonómico. Ya nos hemos traído la normativa europea a la propia geografía española, ¿no? ¿Esto cómo lo ve?
Claro, pues realmente es verdad, está sucediendo lo mismo, es que tenemos que tener también un reparto entre las comunidades autónomas, porque Andalucía no puede absorber, no tiene capacidad ahora mismo para absorber todas estas personas, todas estas llegadas.
Eso es una burbuja que puede estallar en cualquier momento.
Claro, porque todos los centros están llenos, los centros de acogida no dan abasto. Luego están siendo trasladadas las personas. Bueno, de una forma un poco pintoresca y bueno, creo que esto no redunda en beneficio para empezar, no redunda en beneficio ni deja un poco desprotegida a la persona migrante y por otro lado tampoco redunda en beneficio de la propia gestión de cómo se está haciendo por parte de la administración. Y efectivamente me parece muy adecuado que la Junta de Andalucía haya tomado la delantera y que pida efectivamente, y sobre todo con la preocupación que está que estamos teniendo con el tema de los menores no acompañados, que son también que se han duplicado las cifras de menores que llegan sin ningún tipo de, o sea, solos, para que entienda el público de quiénes hablamos. Personas que, menores, o sea, niños y niñas que llegan sin ningún tipo de acompañamiento familiar.
Noemí Alarcón, vicepresidenta del Comité de Migraciones de la Abogacía Europea, gracias por todas las explicaciones y ojalá que su trabajo se vaya agilizando y que sea señal de que vamos en buen camino.
Pues muchas gracias.
Claro que sí. Buenos días.
Buenos días.
Las 10 y 21 minutos, una hora menos en Canarias. No lo vamos a dejar aquí porque toda esta conversación con la que hemos empezado el programa la está escuchando Estrella Galán, también en directo, directora general del CEAR, del Comité Español de Ayuda al Refugiado. Hola, Estrella, buenos días.
Hola, buenos días.
Me he quedado muy preocupada con esto último que ha dicho, de los menores y los niños, ¿no te parece?
Bueno, en general yo creo que todos los colectivos vulnerables requieren de una atención especial y es cierto que la atención a los niños que están viniendo pues necesita de un tratamiento muy, muy concreto que en estos momentos bueno pues está sufriendo determinadas dificultades en cuanto al reparto con las comunidades autónomas y ahí es importante que se haga un ejercicio de responsabilidad y que las comunidades autónomas junto con el Estado, lógicamente, pues pongan en marcha un procedimiento ágil, urgente y de atención y acogida a estos menores, que al final son niños que necesitan empezar un proceso de vida tranquilo y empezar a sentirse en casa.
¿Cómo crees, Estrella, que está siendo el planteamiento, ¿no? desde las voces políticas, es decir, desde el no hay papeles para todos, al ahora el Open Arms no será tratado igual que el Aquarius, luego sí, esa marcha atrás, ese intento, esa controversia, todo esto favorece, no favorece, ¿qué es lo que está gestionando ahora mismo, ¿no? Todo eso en el terreno?
Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad, sobre todo a los líderes políticos o a los líderes mediáticos en cuanto a los mensajes que se dan. Nos jugamos algo muy serio, que es la convivencia, y eso depende de los mensajes que estemos dando, porque el mensaje del miedo es el que más fácil cala, aunque no sea cierto. Por tanto, desde luego, organizaciones como la que yo dirijo, o como CEAR, lo primero que pide es, por favor, responsabilidad, mensajes responsables, que nos jugamos mucho y lo hemos visto en Europa. Y España ha demostrado claramente que es una tierra solidaria, que la ciudadanía ha estado siempre muy abierta a la acogida y en ese sentido tenemos que no generar un caldo de cultivo negativo. En cuanto a las diferencias del momento Aquarius y el momento Open Arms, un mes y medio después, que ha sucedido, pues es que realmente sí que se han producido algunos avances, que todavía queda mucho por hacer, pero el contexto fue diferente o ha sido diferente cuando llegó el Aquarius. En estos momentos no existía ningún protocolo ni ningún procedimiento puesto en marcha que diese garantías del acceso al derecho a asilo a muchas de las personas que estaban llegando por costas y en los últimos meses pues nosotros estamos observando cómo se han puesto en funcionamiento determinados recursos que garantizan que los procesos vayan funcionando. Todavía no está todo puesto en marcha porque hace falta un protocolo y nosotros lo llevamos exigiendo desde el primer día, un protocolo que dé garantía y seguridad jurídica, como bien decía Noemí, para que conozcamos en qué marco jurídico se desarrolla todo esto, pero los avances han sido importantes. En estos momentos hay un centro que está siendo gestionado por el Ministerio del Interior en Algeciras, que ha sido donde han llegado todas las personas del Open Arms, donde se hace la identificación, la recogida de huellas, todo el control de seguridad de estas personas y se están poniendo en marcha a través de las propias ONGs unos centros de emergencia y derivación para hacer la detección de los perfiles y poderlos derivar a los centros de acogida o a los recursos adecuados según sean posibles solicitantes de asilo, personas susceptibles de recibir protección internacional en nuestro país o personas que pues responden a un perfil humanitario y que también existen históricamente otros programas que les dan cierta cobertura. Entonces, eso no existía cuando el Aquarius, ahora sí existe, lo han puesto en marcha y las personas que ayer mismo llegaban en el Open Arms pues han entrado por ese circuito.
Sobre el acuerdo, Estrella, el acuerdo bilateral entre España y Alemania que hoy mismo entra en vigor, ¿existe ese regateo de Alemania con la política migratoria europea? ¿Se desprende de ese acuerdo esa sensación? ¿O crees que esto va a animar a otros Estados miembros a asumir su responsabilidad?
Pues nosotros estamos bastante sorprendidos con esta puesta en escena, que realmente es lo que nos parece, una puesta en escena. El acuerdo de Dublín, que es el marco legal europeo que tú has explicado con cierta precisión al principio del programa, es un acuerdo que está establecido desde hace mucho tiempo, no es nuevo. El acuerdo de Dublín lo que establece es que la persona que llega a Europa, en el primer país seguro que pone pie, es donde debe solicitar asilo o protección internacional. ¿Qué pasó en 2015? Alemania aplicó una cláusula que el acuerdo de Dublín tiene contemplada, que es la cláusula de soberanía, y establece que cada país puede levantar el brazo y decir, bueno, pese a que hayan entrado por Grecia, por Italia o por España o por donde que fuese, yo decido acoger a esas personas. Alemania sí lo hizo y se quedó, como bien sabemos, con 1 millón de refugiados. Ahora, ¿qué está pasando? Desde 2017 aproximadamente, una vez se finalizaron los acuerdos de reubicación y reasentamiento que establecieron un reparto justo y equitativo de refugiados y que incumplimos irresponsablemente, que eso hay que recordarlo, y de aquellos barros, estos lodos, pues lo que hizo Alemania fue empezar a devolver. Nosotros, CEAR, mi organización, estamos recibiendo en frontera, es decir, en el aeropuerto de Barajas, devueltos por Dublín desde Alemania, cada día personas. O sea, que esto no es nuevo. Por eso creemos, digo de Alemania y también de otros países, por eso consideramos que esto es más bien una puesta en escena de Merkel para acallar la crisis interna política que tiene, pero que no va a afectar enormemente a lo que está sucediendo ya desde hace más de 2 años, que es que nos están devolviendo personas que no han entrado por España, que no han entrado por Alemania directamente, pero igual que hace España con personas que no han entrado por España. Cuando nos aparece alguna persona, España establece, aplica el convenio de Dublín y los devuelve al país oportuno.
Y esa escena, Estrella, desde luego, que va seguida de los datos que se desprenden de vuestro informe anual, donde se vaticina, ¿no?, un nuevo récord de demandas de asilo en 2018 que superará las 17.000. Vamos a quedarnos con esa cifra.
No, muchas más.
Muchas más,
porque la previsión es que podamos llegar a 50.000 solicitudes.
A 50.000. Vale. Es que superan ya las 17.000 ahora y podrían llegar a las 50.000. Ese es el dato. Pues Estrella Galán, directora general de CEAR, del Comité Español de Ayuda al Refugiado, gracias por todos estos datos y gracias también por lo que estáis haciendo en este momento, que es repartir caracolas por distintas playas, caracolas que tienen un dispositivo dentro donde se puede escuchar realmente el otro sonido del mar, que son las historias de quienes llegan a nuestras costas por circunstancias que es necesario escuchar más de vez en cuando, Estrella. Así que invitamos a todos a escucharlo y a estar pendiente de vuestras redes sociales. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por dar estos espacios para conocer un poquito más el fenómeno de las personas que huyen, porque es importante.
Buenos días.
Buenos días.
Pues ya se nos ha pasado la primera media hora, de las 10, las 9 y media en Canarias. Ahora prepárate porque te voy a contar una historia maravillosa.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin. COPE. Estar informado.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
A algunas personas de nuestro planeta, el corazón les habla más alto. Tienen esa capacidad que otros no tenemos. Por eso, estas personas saben escuchar y escuchan mucho mejor que otros lo esencial. A Carlos desde niño le pasa exactamente así. El fondo de su corazón es como el fondo del océano. Y desde allí siempre ha escuchado esta voz.
Sigue nadando, sigue nadando, sigue nadando, nadando, nadando.
Sigue nadando, y eso hizo, nadar, hasta convertirse en el campeón único que es hoy. Acaba de volver de los europeos de natación en su categoría y se ha colgado 5 medallas de oro. Y al alcance de muy pocos deportistas de élite están sus récords. Pero es tan humilde, Carlos es tan humilde, que él solo quiere volver a la piscina, a celebrarlo con sus compañeros del Centro de Alto Rendimiento de Gredos de San Diego, porque allí todos son iguales, entrenan lo mismo, trabajan lo mismo. Y la discapacidad intelectual no se discrimina en las calles de esa piscina. Y no lo digo yo, lo dicen los compañeros de Carlos, grandes campeones también que entrenan con él y que sí, que saben que es una persona con síndrome de Down, aunque ellos saben también que es su verdadero motivador en todo momento.
Yo venía disgustado porque no podía seguir entrenando, porque no podía. Y Carlos me animaba con su sonrisa y su ilusión al verme, esos abrazos que me daba y vamos. Es un encanto tener un compañero y un orgullo tener un campeón mundial como ese.
Yo siempre, cada día que vengo a entrenar, pienso, wow, hoy va a estar Carlitos ahí animándome, y yo como entreno en su calle, para mí el entreno con Carlos es maravilloso.
Pasan 36 minutos de las 10, una hora menos en Canarias. Tenemos muchas medallas que celebrar en el Europeo de Natación de Glasgow. Joan Lluís Pons se colgó el jueves la medalla de bronce en la prueba de 400 metros estilos en los campeonatos de Europa, y la plata de Jessica Ball en los 200 braza, que es un orgullo, como digo, para todos. Nuestra sirena, tenemos claro que es Mireia Belmonte, y Carlos, pues después de estos europeos, para personas con discapacidad, Carlos es campeón de España, de Europa y del mundo en natación. No todos los días tiene una la suerte de poder hablar con un fenómeno así, y que además nos contesta cuando ya está de vacaciones. Carlos Hernández, hola, ¿cómo estás?
Oh, hola.
Hola, enhorabuena.
Muchas gracias.
De verdad, es una alegría poder felicitarte porque has vuelto del campeonato con 5 medallas de oro.
Sí.
¿Ha sido muy difícil?
Sí.
Sí, porque...
Que me fui a ese campeonato para dar como un sueño y ha dado yo a tope y todas en primera vez. Pero...
Y claro que ha ganado, porque es que es un fenómeno. Pero Carlos, hay algo que a ti te gusta hacer mucho, que es enseñar a otros niños y niñas a nadar.
Sí, eso es verdad. Soy monitor, voy a ser monitor de niños y de niñas de Alcorcón, de discapacidad, para que aprendan natación.
¿Qué es lo que más te gusta a ti, Carlos, de la natación?
A mí me gustan son todos. De mariposa y la brasa y hasta el color.
Es que todos los estilos, para que os hagáis una idea, esas 5 medallas que se ha traído Carlos Hernández pertenecen a una competición en 50, 100 y 200 metros braza, 50 metros mariposa y 200 metros estilo. Carlos, ¿cuánto tiempo pasas en la piscina? ¿Mucho tiempo?
Sí, paso mucho tiempo de seco y hasta de... piscina.
¿Y no te cueces?
No.
Bueno, Carlos, sabemos que está tu padre Eduardo escuchando al otro lado del teléfono, ¿a que nos lo pasas?
Sí, claro.
Claro, para seguir celebrando este momentazo, porque recordamos que Carlos Hernández es tricampeón y ahora mismo un auténtico ejemplo de superación. Para muchas personas, para muchos deportistas, deportistas de élite como lo es él, pero también en su familia. Eduardo, buenos días.
Buenos días, Isabel.
Cuando uno como padre ve a su hijo volver con 5 medallas colgadas y con todos esos títulos que va consiguiendo y conquistando, nunca mejor dicho, ¿qué se siente?
Hombre, pues un legítimo orgullo, creo, satisfacción, orgullo, pero sobre todo, bueno, pues la alegría de ver que él está contento. Que lo más importante para nosotros siempre ha sido, aparte de que haga deporte, evidentemente, porque es algo que la familia siempre hemos procurado, que estuviera, hiciera el deporte que quisiera, pero que hiciera algo, ¿no?
Uh-huh.
Aparte de la satisfacción de que él se lo pase bien, o sea, que él esté donde esté, que esté feliz. Y bueno, él en la piscina se siente bien, y bueno, pues por eso nosotros, ya no por las medallas, que también evidentemente a nadie le importa, o la amarga un dulce, que dice el otro, ¿no? Pero siempre lo que hemos procurado inculcar es que si cuando pierde hay que felicitar al contrario.
Esos son valores, esos son valores.
Alegrarse por él, además, por el contrario. De hecho, bueno, pues Carlos ya lleva muchas temporadas, permíteme la inmodestia, la élite de la natación de discapacitados en España, y ahora, bueno, pues lógicamente, cada vez que pasa el tiempo, pues existen más posibilidades de que le vayan ganando otros chavales más jóvenes con mayor premio, y entonces claro, lo que nosotros hemos intentado siempre ha sido eso, que vaya pensando que esto tiene una duración determinada y que cuando le ganen, pues hay que felicitar al contrario, no, vamos, al compañero, porque al contrario realmente aquí pues no se puede hablar.
Pero luego sucede una cosa muy especial en este caso, y es que tu hijo Carlos entrena, ¿no?, con otros deportistas de élite de la natación. Él entrena además con jóvenes que son de los mejores de España en su categoría, y muchos de ellos me han transmitido que trabajar y entrenar con Carlos al lado es un subidón, es un cambio de actitud, es que cuando ellos llegan incluso desmotivados, pues porque hay muchísima disciplina, es muchísimo trabajo, Carlos siempre tiene un abrazo para ellos en la piscina, y que eso les anima a seguir intentando ser mejores en sus marcadores.
Bien, es cierto que Carlos siempre tiene una actitud bastante positiva a la hora de entrenar, pero también es cierto que, a ver, hasta ahora lo que se ha encontrado Carlos cuando ha entrenado, lo mismo en Alcorcón que aquí en Alcorcón, que estuve entrenando un año porque, bueno, pues yo tuve unos problemas de salud y tal y no lo podía llevar a otro sitio, pues lo que se ha encontrado, y luego en el de San Diego lo que se ha encontrado son unos magníficos compañeros que le han ayudado en todo lo que han podido. Los profesionales, no te puedo decir nada en relación con ellos que no sea bonito, es decir, han estado muy pendientes de él, muy pendientes, tratándolo como uno más en la piscina, pero también sabiendo que es un discapacitado y que tienen que, bueno, pues que estar un poco de alguna manera pendiente de forma distinta, no más pendiente, sino de forma distinta con él. Y la verdad es que lo que hemos encontrado han sido auténticos profesionales y sobre todo buenísimas personas.
Que además apuestan por eso, ¿no? Porque una persona avance cada uno en sus capacidades y que se aporten los unos a los otros.
Efectivamente, es que de otra forma tampoco se podría. Si tú no encuentras buena gente alrededor, no se podría.
Efectivamente. Esto es así. Eduardo, España, como país hemos logrado 68 medallas en estos campeonatos de Europa de atletismo y natación INAS, que se han celebrado en París y donde ha estado tu hijo ahí fuertemente peleando medallas. Te agradezco muchísimo de corazón que nos hayas abierto la puerta de tu casa a fin de semana, y necesito despedirme del campeón, por favor.
Vale, pues te dejo con él, ¿vale?
Un abrazo a ti.
Gracias a ti.
Bueno, Carlos Sireno, del fin de semana de la cadena COPE, déjanos un mensaje positivo de alegría para que sigamos con esa estela que nos dejas tú cada vez que haces una carrera nadando, que te podamos alcanzar.
Muchas gracias y el mensaje voy a enviar yo ánimo y mucha suerte.
Y que tú seas nuestro ejemplo. Carlos Hernández, lo vuelvo a repetir. Tricampeón, campeón de España, campeón de Europa y del mundo de natación. Que te queremos, Carlos. Muchísimas gracias.
No hay de qué y lo pasé bien.
Gracias. Mientras Carlos nos estaba mandando este maravilloso mensaje, aquí el equipo de fin de semana no estaba nada más que levantando otros teléfonos y otros teléfonos a ver si encontrábamos, que sabemos que va en ruta, a Alfredo Salazar. Él es el director técnico de FEDI, es la persona que ha estado con todo este equipo de personas con discapacidad intelectual, que ha ido a París y ha vuelto con un montón de medallas. Así que me parece que ha tenido que salirse un momento y esperar. Alfredo, buenos días.
Hola, buenos días, Isabel, sí. ¿Qué tal?
Qué bueno que nos atiendas por teléfono aquí en fin de semana. Porque ¿qué ibas haciendo? ¿Hacia dónde vas?
Pues nada, encantado. Mira, a ver a la familia. Iba dirección Cádiz, que es de donde yo soy.
Qué fenómeno, no te lo esperabas. Te habían avisado que iba a estar Carlos en la radio, pero no te lo esperabas esto.
No, la verdad que ha sido una sorpresa y vamos, encantado de poder hablar con vosotros.
Porque, ¿cómo es él? ¿Cómo ha sido este campeonato? A ver, momentos especiales que hayáis vivido.
Bueno, la verdad es que ha sido para nosotros como federación y para, digamos, el colectivo de personas con discapacidad intelectual, un hito deportivo, porque por un lado es la primera vez con el que participamos con tantos deportistas, fuimos con 10 atletas y 14 nadadores, y sí que vamos, a ver, sí que íbamos con buenas expectativas en cuanto a resultados, pero la verdad es que, no sé, quizás ni, como se suele decir, ni de las mejores expectativas cabía que íbamos a volver con tantos éxitos.
A ver, que te voy a poner el babero, a todos en general. 68 medallas, 23 de ellas de oro, 30 de plata y 15 de bronce. ¡Madre mía! ¿Esto lo habéis celebrado?
Sí, la verdad es que luego, o sea, además fue muy bueno, porque al final de estos campeonatos que se organizan desde la Federación Internacional para Deportes con Discapacidad Intelectual, pues siempre hacen una fiesta con los demás países, como una cena de gala, y la verdad es que pues lo disfrutaron y lo celebraron por todo lo grande. Bueno, lo celebramos por todo lo grande. Siempre hablo con ellos porque siempre digo, pues, ellos son los más efusivos, que si conoces a alguno, la verdad es que son geniales en cuanto a ese aspecto, porque lo expresan todo tal como son, que es una de las características que, la verdad, desde un punto de vista personal más me gusta.
Que nos llena, y que eso se suele olvidar. Sí. Se nos olvida casi a todos el vivir el momento y disfrutarlo. O sea que para eso están, también.
En ese sentido hay que luchar, hay que trabajar mucho, porque además nosotros, vamos, ellos lo saben, y nosotros al final somos una federación deportiva y trabajamos por ese deporte de competición de alto nivel, pero por supuesto que luego los éxitos hay que celebrarlos como el que más.
Y luego toda la preparación que viene a partir de ahora, porque es cierto que Carlos se coge unas vacaciones, merecidas vacaciones, pero luego en cuanto empieza septiembre, esto es otra vez y otra vez, ¿no? Y a prepararse.
Sí, ya pensando en los objetivos de la temporada que viene, que además tenemos un objetivo muy importante y a la vez muy complicado, porque los mundiales se celebran en Australia, en Brisbane, y la verdad es que para nosotros como federación pues es un objetivo muy importante, pero también siempre con un poquito de incertidumbre por los costes que conlleva, ¿no? Porque al final, fíjate, claro, como te comentaba, este año hemos hecho un esfuerzo muy importante para poder llevar el mayor número de deportistas posibles a París, Y nuestro objetivo es poder intentar igual el año que viene llevar el máximo a Australia, pero claro, como sabes, pues la verdad es que
hay que pelearlo, hay que pelearlo.
Competir es bastante costoso, pero
desde
bueno, estamos ahí, seguiremos luchando día a día.
Ahora, que te digo una cosa, lo que habrás podido comprobar es que con ellos no existen obstáculos, no existen fronteras. No existen, bueno, sí, para Carlos existen calles, ¿no? Que es por las que tiene que nadar, pero porque
sí,
tiene
sí,
límite
claro,
la piscina,
claro.
¿No?
Sí, sí, porque tiene dos paredes y tiene que dar vueltas y tiene que dar las vueltas que le toque en función de la prueba que le toque, pero sí que es verdad que como yo siempre lo digo, es decir, que como cualquier deportista, al final siempre se establecen sus propios objetivos y trabajan al día a día y como cualquier otro deportista de alto nivel, porque al final dentro del colectivo de personas con discapacidad intelectual, ellos representan ese grupo de deportistas, ¿no? Que son, digamos, la élite en España del deporte de alto nivel para deportistas con discapacidad intelectual.
Pues enhorabuena, Alfredo, por lo que hacéis vosotros, por lo que conseguís que ellos alcancen. Y sobre todo por habernos cogido el teléfono, que nos hace ilusión, porque es la única manera que tenemos de trasladarte este abrazo radiofónico
muchísimas gracias.
Para todo el equipo de deportistas con discapacidad intelectual, de mi parte.
Se lo trasladaré a cada uno de ellos, tanto a los deportistas pues como todo el cuerpo técnico que estuvo allí también, que hicieron un trabajo excepcional con ellos.
Eso es. Alfredo Salazar, director técnico de FEDI, muchísimas gracias.
A vosotros por poner un granito más en que poco a poco se vaya conociendo este deporte.
Claro que sí. Buen viaje.
Muchas gracias.
Esta gente es extraordinaria, son maravillosos lo que hacen y lo que nos hacen disfrutar. Vamos a mandarle un saludo a toda la gente que estáis al otro lado de la radio, que estáis tuiteando, que estáis escribiendo en nuestro muro de Facebook. Un saludo especial a Pablo, con beso incluido, que nos ha escrito un mensaje muy bonito. Y también para ti, que si estás con el teléfono en la mano y estás de vacaciones, espero que sea solamente porque tienes encendida la aplicación de COPE y estás ahí escuchando. Porque no sé si tienes idea, pero hay un dato que nos ha dejado con las orejas petrificadas, que un 35% de los trabajadores no consigue despejar su mente durante las vacaciones. Que tenemos dificultades para desconectar. Esto era bastante habitual pensarlo, pero con todas las nuevas tecnologías ahora parece imposible deshacerse de todos los chinchines, cacharritos, ¿verdad? Que tenemos por casa y que más que llevarlos nosotros nos persiguen. Así que vamos a hablar con Miguel Ruiz. Él es escritor, formador y coach y sabe perfectamente qué tenemos que hacer para desconectar este verano. Miguel, buenos días.
Buenos días. ¿Cómo estáis?
A ver, ¿a qué no tenemos que sucumbir por muy responsables que seamos y una vocación tremenda que tengamos por nuestro trabajo?
Pues no hay que
sucumbir. Vaya palabreja, ¿eh?
Lo que hay que evitar a toda costa es dejarnos cosas abiertas, dejarnos proyectos abiertos. Hay que delegar lo máximo, y esto no solo lo tenemos que hacer en vacaciones. Lo tenemos que hacer durante todo el año si queremos ser buenos empresarios, buenos profesionales. Así que para mí lo más importante, si quieres desconectar en vacaciones, es una buena delegación, dejarlo todo en personas responsables, todo delegado, para que así tú puedas desconectar y puedas disfrutar.
¿Y qué pasa cuando ves ahí una llamada que dices, ya sé yo de por qué me están llamando? O abres sin querer, casi sin querer, la bandeja de entrada del correo electrónico. ¿Ahí qué hacemos?
Pues evitarlo a toda costa. O sea, debemos saber que es un proceso, o sea, vamos a ir poco a poco desconectando, porque al principio, lógicamente, nuestra mente está acostumbrada a ser productiva, a ser eficiente, a pasar el día trabajando, pero vamos a hacerlo poco a poco. O sea, si al principio te entra al primer día te entra una llamada, ok, no pasa nada, cógela, atiéndela, pero estoy seguro de que cuando lleves 3 días ya el nivel de llamadas va a ir bajando, el nivel de correos va a ir bajando, tu mente ya va a ir desconectando, ya no va a tener esa necesidad, porque al principio es como una adicción. O sea, nuestra mente siente dopamina con el hecho de trabajar, de sentirse útil, de sentir que aporta. Esto al final es un trabajo, es una vocación. Pero vamos a ir desconectando poco a poco y vamos a obtener dopamina de otras cosas. Es decir, vamos a hacer cosas que nos apasionen, vamos a hacer cosas que disfrutemos. Vete al gimnasio, vete de viaje, vete a un restaurante. Porque, por ejemplo, yo, sin ir más lejos, estuve en Ibiza hace 2 semanas.
Sí.
Y cuando estaba en la playa, tranquilo, pues adivina qué quería hacer mi mente constantemente.
¿Ah?
Mirar el teléfono, mirar el correo, revisar si tenía WhatsApp del trabajo.
Bueno, pero hay algunos que no tienen, Miguel, más remedio que trabajar en estas fechas. Y bueno, quizá hacerse un planteamiento diferente, ¿no? Un planteamiento estival del trabajo en verano también puede ser bueno. ¿Nos puede ayudar a llevar con un poco más de relax el trabajo?
Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Yo mencionaría esto, sobre todo intenta hacer cosas que te apasionen porque esto es lo que más te va a hacer desconectar. Aunque estés todo el día trabajando, si tú al final del día te vas al gimnasio, te vas a ver una buena película, te vas a ver una obra de teatro, te vas con unos amigos a desconectar, esto es al final lo que más te libera.
Eso, que no haya tránsito, que del trabajo desconectes directamente con otra cosa que no tenga nada que ver. Pues esa es una buena clave. Miguel Ruiz, escritor, formador y coach, muchísimas gracias por estas claves. Otro día hablamos de cómo aplicar estas claves mientras vamos buscando wifi en todas partes. Pero esto es otro día. Miguel, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
10:55, Lolo Martínez, Mikey de Toro y Ana Huertas.
Hola, buenos días.
Aquí nadie desconecta hasta el lunes por lo menos. Esas redes sociales, vamos a dar esas vías de comunicación.
Que estamos en Twitter, en @findesemanacope, en Facebook, Cristina Fin de Semana, y ya sabéis, nuestros oyentes, que nos encanta escuchar vuestras voces en las notas de voz, en nuestro WhatsApp del programa, en el 666-55-400.
Y como dices tú, si son graciosas, mejor que
por favor. Sí, yo me las escucho todas y vamos, a veces me meo de la risa, ¿eh?
Sigues aquí, en COPE, vamos a las noticias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 666 55 400.